Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
¿Listos para otra aventura ultravioleta? Nosotros ya estamos más que listos para platicar con ustedes de ciencia, pero antes de eso, déjenme contarles que esto que escucharon se llama Parasites, de Noso, que es un compositor coreano-americano, y esta canción forma parte de su disco Stay Proud of Me, que fue planeado como un recurso de amor propio para una joven versión de sí mismo. Así es como él ha platicado de este disco, que además ha destacado porque Noso es un disco que habla de un músico muy virtuoso que recupera algo de la música coreana que escuchaban sus papás en los 80s. Así que ya saben, la música que ustedes escuchan, si es que tienen hijos, muy probablemente va a marcar su vida y probablemente su arte posterior. No lo sabemos, pero en el caso de Noso así fue, y además ha provocado pues varias discusiones sobre identidad de género, que también es un tema que personalmente le atañe. Con esta canción, como les digo, se inaugura el disco, pero también se inaugura el programa de hoy. Entonces, pues bienvenidos a este programa. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y ya saben que este programa no lo hago sola, sino que está junto a mí Ricardo García.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta. Muchas gracias, Anabel, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía una vez más en este su programa. Yo soy Ricardo García, me encuentran en las redes como arroba aquelricardo, y es un placer poder llegar hasta sus oídos en el momento en que nos estén escuchando, ya sea en la primera emisión de este programa, en su estreno, en el 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana de la capital del estado de Jalisco, o en las retransmisiones que amablemente realizan toda la red Radio Universidad de Guadalajara. O también un saludo a quienes nos escuchan en Colima a través de Radio Universidad de Colima, o los que prefieren el formato podcast en www.udgtv.com o en la plataforma de su preferencia, para que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta aventura por la ciencia hecha por mujeres.
Hay muchas opciones para escucharnos y la que ustedes quieran está perfecta. Solo les pedimos que sí, que nos escuchen y nos ayuden a difundir este programa platicándole a gente que conozcan, o quizás subiéndolo a sus redes sociales o como sea, pero que hagamos que esta radiografía de mujeres científicas que hacemos semana tras semana llegue a más oídos, porque pues por lo menos nosotros pensamos que este contenido es valioso y da cuenta de un presente y de un pasado en el que las mujeres siempre hemos estado. Y pues eso ha sido parte del reto de llevar esto hasta sus hogares, que nos ha dejado muchísimas satisfacciones, ¿no, Ricardo?
Sí, bastantes, bastantes diría yo, porque hemos tenido la posibilidad de hablar con perfiles que muchas veces son alucinantes. En todas las ocasiones nos llevamos algo y, francamente, todas las entrevistas que hemos realizado me han dejado algo de enseñanza, alguna lección o incluso algún gran mensaje que hemos tenido la fortuna de poder transmitirles a toda nuestra audiencia. Y el día de hoy no es la excepción.
El día de hoy, como ustedes se imaginarán, vamos a hablar de parásitos, pero no de cualquier parásito, sino de uno que en particular es un poco tétrico. Su nombre es Trypanosoma cruzi, y es el responsable del llamado mal de Chagas, que en el peor de los casos puede generar insuficiencia cardíaca, y algo que me parece muy interesante es que produce que el corazón sea grande y se vuelva rígido y por lo tanto pues cause problemas. Este parásito, les decía yo, que es un poco tétrico o muy tétrico, porque resulta que le gusta vivir, por ejemplo, en casas de adobe, y sobre todo sale a atacar a los humanos cuando están dormidos. Hay quienes la conocen como la chinche besucona, porque por si fuera poco, hablando de lo tétrico, también le gusta picar muy cerca de la boca y por eso recibe ese nombre. Y después de picar al humano desprotegido, vulnerable y dormido, entonces buscan formas de colonizarnos por dentro, sea a través de una pequeña herida o de la boca misma, y pues de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pues van a ver que encuentra maneras de meterse al cuerpo humano y de causar este mal. Me parece una historia digna de esta serie de terror de Guillermo del Toro que está en Netflix, que da mucho miedo en cada capítulo. Bueno, creo que el mal de Chagas y este parásito Trypanosoma cruzi son dignos de pertenecer a esta serie que se volvió famosa justo porque da mucho miedo.
Y es que además es importante estudiar este tipo de insectos, este tipo de parásitos, porque muchas veces son vectores de enfermedades, como es el caso de este, el Trypanosoma cruzi, o también de muchas otras plagas que han aquejado a la humanidad, como partiendo simplemente por la peste bubónica que acabó con una muy buena parte de la población de Europa allá en la Edad Media. Y es muy importante también que, a pesar de que a nosotros nos causa mucho miedo o repulsión o incluso algunos sentimientos ahí sumamente incómodos este tipo de insectos, lo bueno es que existen mujeres brillantes que se dedican a realizar estudios sobre ellos, entenderlos mejor y poder saber en dónde habitan, dónde es que estas enfermedades tienen sus reservorios y demás información de gran utilidad para poder realizar un mejor diagnóstico y una mejor evaluación del riesgo que esta pone a los humanos.
Y que además vale la pena mencionar que este padecimiento del mal de Chagas es endémico de América Latina. Es aquí donde más se presenta y todavía hay mucho que investigar en cuanto al tratamiento. Y por eso le damos la bienvenida a la doctora Giedani Villalobos Castillejos, que es originaria de Oaxaca y que, según lo que nos contó, es la primera en recibir este nombre de origen zapoteca, aunque dice que ya a partir de eso ha habido más mujeres que reciben este nombre, que también a nosotros nos pareció muy bonito, y que se ha dedicado a desarrollar esa línea en torno al llamado asesino silencioso, que es el mal de Chagas, y del que vamos a estarles contando a lo largo de esta emisión para que sepan cómo podemos reconocerlo y todas las cosas terribles de esta chinche, que también, ¿por qué no?, podría ser parte de una nueva versión de Kafka, una versión más terrorífica. No sé, despertó mucho mi imaginación todo esto.
Sobre todo el tema de que es capaz este insecto de detectar el CO2 y acercarse a la boca y picarnos ahí alrededor. Realmente es algo que es digno de una historia de terror. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un breve corte de estación? Pero no se vayan, que regresamos con esta entrevista y muchas sorpresas más aquí en este programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de vuelta ya casi para escuchar a la doctora Giedani Villalobos Castillejos, que le decíamos a todos ustedes que es una experta en el tema del mal de Chagas y en específico del parásito que lo ocasiona, que es el Trypanosoma cruzi, mejor conocido como la chinche besucona, portadora de la maldad de esta enfermedad. Y que bueno, vale la pena contarles que esto del mal de Chagas es una enfermedad que se descubrió hace 100 años por un señor brasileño que se llamaba Carlos Chagas, que además de comprender el funcionamiento de esta enfermedad, también supo identificar al parásito que la ocasionaba. O sea, a él le debemos estos dos descubrimientos. Así que en esta charla vamos a platicar sobre el mundo de los parásitos, que apasiona profundamente a la doctora y que la ha llevado a buscar su relación con otras ramas de la ciencia, no únicamente con esta parte que le interesa a ella, sino cómo llevarlo con otros colegas que también están aprovechando este conocimiento, cada quien desde su trinchera.
Y es que esta información es muy relevante porque esta infección afecta a más de 6 millones de personas en el mundo. Y estas son las que, están reportadas. Al ser una enfermedad que no manifiesta síntomas, en la mayoría de los casos, incluso hasta por 30 años, es un padecimiento bastante difícil de detectar y de tratar. Pero dejemos que sea la doctora Giedani quien nos platique un poco más acerca de esta enfermedad, el vector Trypanosoma cruzi, y todo lo relacionado con esta enfermedad silenciosa. Vayamos a escucharla, no se muevan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, como saben, un gusto darle la bienvenida a otra de las mujeres científicas que está marcando tendencia en el mundo científico gracias a sus investigaciones. Esta vez le damos la bienvenida a la doctora Giedani Villalobos Castillejos, que es doctora en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y realiza estudios con chinches, que también es el vector transmisor de la enfermedad de Chagas, entre muchas otras cosas de las que les vamos a estar contando. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación y muy bien.
¿Qué tan común es esto de la enfermedad de Chagas? Porque sí hemos escuchado de algunos casos, pero pareciera que son muy aislados. Usted que se ha dedicado de lleno a este tema, ¿qué nos podría decir en cuanto a la frecuencia de este padecimiento?
Sí suena aislado. De hecho, la enfermedad de Chagas es catalogado como una enfermedad un poco asociado a la pobreza, pero también una enfermedad olvidada. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad. La enfermedad es endémica del continente americano porque aquí se distribuye el parásito que es Trypanosoma cruzi. Sin embargo, debido a las migraciones humanas, se puede encontrar en otros países mediante la transmisión por transfusiones sanguíneas de madre a hijo. Entonces ya se han encontrado casos en países de Europa y Asia. En México la prevalencia es de aproximadamente 2.1. Es relativamente bajo, pero este valor también puede estar subestimado porque de manera general no se realizan estudios de tamizaje en diferentes centros de salud a nivel nacional. De un tiempo para acá, la enfermedad de Chagas ha adquirido mayor relevancia y ya hay centros hospitalarios que de manera rutinaria, aparte de VIH, hepatitis, incluyen la búsqueda del parásito. Entonces, cada vez hay mayor difusión de la enfermedad de Chagas y una mejor estimación de la prevalencia en el país.
¿Cómo fue que usted decide que quería dedicarse a esta línea de investigación? ¿Qué fue lo que encontró apasionante en su camino por la ciencia para llegar hasta este punto?
Cuando estaba estudiando la licenciatura, yo soy bióloga, una de las materias que más me llamó la atención fue protozoología, el estudio de protozoarios. Y durante la clase escuché de diferentes parásitos que están asociados a enfermedades. Al término de la carrera, cuando tienes que elegir una línea de estudios para realizar tu tesis, encontré que uno de los talleres de la carrera estaba enfocada a enfermedades parasitarias. Cuando llego a la cita en el taller, encuentro que una de ellas era la enfermedad de Chagas. Y yo dije, no, me llamó mucho la atención durante la carrera y quiero como que aún dar más. Lo curioso fue que yo fui a la entrevista con la persona que se dedicaba en ese entonces al estudio de Chagas y que fue mi tutora. Yo estaba buscando un tema de tesis relacionado al parásito, a Trypanosoma cruzi. Cuando llego, me dice, hay muchos temas de tesis, pero uno de los que estamos interesados ahorita en el laboratorio es en el estudio de los vectores. Que son los insectos que transmiten a la enfermedad. Y yo dije, pues ok, ¿no? O sea, sí me llamaba la atención, pero no estaba como tan emocionada. Al paso del tiempo, cuando conozco los insectos, cuando conozco la relevancia que tienen los insectos porque son los principales transmisores del parásito, me enamoré. Y continué los estudios. De hecho, lo primero que hice fue la identificación molecular, a nivel molecular, de las diferentes especies que tenemos en el país, porque de todas las que hay, que son más de 30 especies, existe un complejo que se distribuye mucho en el país, que es el complejo filosoma. Y estos insectos, cuando están en estadios ninfales, es decir, cuando no llegan a la madurez sexual, no son identificables morfológicamente. Tienen que llegar a ser adultos para que las características como coloración, pilosidad, entre otros, las puedan diferenciar. Y entonces, cuando son ninfas, es muy difícil diferenciarlas morfológicamente. Entonces, mi tarea en ese momento fue hacer esa diferenciación a nivel molecular. Esto tiene implicaciones porque cómo se comporta una u otra especie es completamente diferente, qué tan eficaz es en cuanto a la transmisión del parásito, biológicamente tienen características diferentes, y entonces en ese momento mi estudio estaba enfocado a diferenciarlas en etapas ninfales, cuando morfológicamente no se pueden separar. Y bueno, ya posteriormente seguí trabajando ya en estudios de campo, buscando al insecto ya directamente en comunidades, ver las especies que se distribuían y los porcentajes de infección que tenían con el parásito.
Al respecto, estuve leyendo y mencionaban que uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando es que a veces no se le da un tratamiento específico a esta enfermedad, que algunos llaman el asesino silencioso, y me pareció muy tétrico de parte de este parásito, casi un vampiro que ataca de noche, ¿no? En mi imaginación se gestó toda esta idea. Pero, ¿qué opina usted de ese punto?
Sí, de hecho, sí podía funcionar como una especie de vampiro, lo último que dijo, porque de hecho la mayor actividad de los insectos es durante la noche. Se le llama también chinche de sucona, por ejemplo, porque es atraída por el CO2 de la respiración en esta zona de la cara, por eso se le dice chinche de sucona, porque luego pica alrededor de la boca, ¿no? Sí, también se le dice que es una enfermedad silenciosa, porque en el momento que la chinche pica, defeca. De hecho, este parásito es transmitido por las heces del insecto, a diferencia de otras que es transmitido por la saliva, por ejemplo, de algunos mosquitos. Entonces, por acción mecánica de la picadura, uno se rasca el sitio, y entonces por la laceración entra el parásito. O a veces por contaminación en los dedos nos podemos llevar a los ojos, a otras mucosas, y por ahí puede entrar el parásito. Dura, el parásito entra al organismo y está en torrente sanguíneo. Y posteriormente invade tejidos, principalmente corazón, intestinos, y puede migrar a otros órganos. Pero el tiempo en que permanece en torrente sanguíneo es un tiempo corto, semanas, ¿no? Y entonces solamente en esas semanas el tratamiento es eficaz. Existen dos tratamientos, el que más se utiliza es el besnidazol, y es cuando mayor eficiencia tiene el medicamento. Pasado este periodo, pasa a una fase indeterminada. En algunos casos no reconocen esa fase, si es una fase crónica, y esa fase crónica puede durar hasta 30 años. Una persona puede estar infectada y no desarrollar ninguna sintomatología. Y esto ocurre en aproximadamente el 30% de las personas. Puede pasar muchos años antes de que se desarrolle algo como una alteración cardíaca o una afectación en órganos del sistema digestivo. Entonces, por eso se le dice silenciosa, porque pueden estar infectados y no saberlo. Y esta parte es importante porque cuando nuevos insectos que no están infectados pican a una persona que está infectada, pues se llevan los parásitos, ¿no? Y siguen haciendo la transmisión. Entonces, sí, la mayoría de los casos que se detectan de enfermedad de Chagas son en una fase crónica donde los tratamientos no son efectivos, ¿no? La otra cosa es, por ejemplo, hay transmisión de mamá a bebé. En bebés, cuando se logra identificar la presencia del parásito, también hay tratamiento inicial para bebés, y en muchos casos es bastante efectivo. Entonces, podría llamarse una enfermedad silenciosa porque realmente no causa una sintomatología en todos los casos, sino después de muchos años.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
De esta entrevista quiero resaltar muy particularmente que en efecto creemos saber cómo afectan los parásitos a los humanos, pero pocas veces nos preguntamos, y por lo tanto me parece un cuestionamiento muy legítimo, cómo afectamos los humanos a la fauna silvestre, porque esto es en doble vía y no únicamente lo que nos afecta a nosotros a partir de nuestro antropocentrismo. Y eso fue parte de lo que nos platicó la doctora Ghiedani, y estoy muy de acuerdo.
Es muy relevante esto que nos menciona, porque también los seres humanos somos capaces de infectar a otros animales y pues causar grandes pérdidas ecológicas en ese delicado balance que existe en la naturaleza. Y esto muchas veces debido a la gran concentración de personas en pocos lugares y la invasión de los ecosistemas. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm. Vamos a un breve corte y ya volvemos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántos tipos de pulga existen? Inciso A, 500. Inciso B, 350. Inciso C, 1000. Inciso D, más de 2000. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos
Veamos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántos tipos de pulga existen? Existen alrededor de 2.000 tipos de pulgas, de las cuales en México existen 172 especies, que pertenecen a 8 familias. Esto correspondería al 6.8% del total de las pulgas en todo el mundo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta Radio. Esperamos que les haya gustado la trivia del día de hoy. Y si ya estaban escuchando un poco antes del corte, sabrán que hoy estamos platicando sobre el mal de Chagas. Y un tema muy importante es que faltan más campañas para dar a conocer este padecimiento, partiendo de que las personas ni siquiera conocemos a la chinche que es capaz de contagiarnos de esta enfermedad. Y ciertamente no se trata ni de eliminar a la especie o de matar a todas las chinches del planeta, pero sí podemos tomar acción e identificarlas cuando las veamos y no quedarnos como totalmente indefensos cuando se aparece una de ellas. Pero la doctora Yedani nos decía que muchas veces las personas niegan haber visto este parásito y cuando entran al patio de la casa de la persona, ahí está. Claro que sí, casi casi dando la bienvenida.
Es bien importante esto porque esta enfermedad es uno de los problemas de salud pública más importante del continente americano, por lo menos de América Latina. Genera más pérdida de años de vida ajustados por discapacidad, que es una métrica que se utiliza para medir estas cesantías por enfermedad, genera más pérdida de años que la malaria y el dengue juntos y ocupa el cuarto lugar en mortalidad y el octavo en morbilidad entre una categoría llamada enfermedades tropicales desatendidas, que son muy frecuentes en poblaciones de ingresos medios o bajos, más bien bajos en regiones en desarrollo como de África, Asia y América. Entonces, es la investigación de esta enfermedad es muy importante para evitar que las personas sufran de alguna discapacidad o de alguna pérdida de vida que los saque de la población activa económicamente y genere un estrés mayor financieramente hablando y emocionalmente hablando a sus familiares. Vayamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Yedani Villalobos y volvemos.
Ultravioleta.
Supongo que debe haber muchas preguntas en torno a este parásito, pero justo antes de entrar al aire usted nos comentaba y se me hizo muy interesante que ahora estaba trabajando más enfocada a las cuestiones de fauna silvestre. ¿Cómo funciona eso? Cuéntenos, por favor, qué es lo que está desarrollando en ese sentido.
La enfermedad de Chagas tiene un ciclo, en ciclo silvestre y el ciclo doméstico. Y le llamamos un ciclo doméstico porque está involucrado el hombre. También está involucrado aquellos insectos que viven en la casa o alrededor de la casa y aquellos animales que sirven como reservorios que son domésticos, el perro, el gato o algunos animales de granja. Pero tenemos otro ciclo que es el ciclo silvestre, donde están aquellas chinches que se distribuyen en las zonas silvestres con aquellos animales que fungen como reservorios en estos ciclos, ¿no? Estos ciclos se pueden unir mediante vectores como reservorios que son sinantrópicos, es decir, que pueden estar interactuando en zonas silvestres como en zonas domésticas. Por ejemplo, algunas especies de murciélagos, algunas especies de tlacuaches que pueden ir a zonas silvestres y están muy cercanos a la casa, ¿no? Entonces, así es como interaccionan estos ciclos. En los ciclos domésticos se estudia mucho, por ejemplo, el perro, ¿no? Las alteraciones, porque incluso el parásito se ha descrito en perros que le causa alteraciones en el corazón. Sin embargo, en la fauna silvestre se sabe de la presencia del parásito en varias especies donde se han analizado, por ejemplo, en monos, en armadillos, toda la familia de los prosiónidos que son mapaches, cuatís, cacomixles, por ejemplo, en México, y otras especies. Sin embargo, ¿qué pasa con el parásito en este tipo de animales? Es muy poco estudiado. De entrada, su prevalencia. ¿Qué tanto están infectados estos animales? Si a los animales de estas zonas les causa cierta afección. Si realmente estos animales se enferman, ¿no? Porque entonces ya no estaríamos hablando a lo mejor si es un reservorio o si es un hospedero, si le causa daño o no le causa daño, ¿no? Y hay limitantes para el estudio de la fauna silvestre. El manejo de la fauna puede ser complicado, ¿no? El tratar con estos animales. Entonces, estamos colaborando y llevamos ya un tiempo colaborando con veterinarios que se enfocan al estudio de fauna, pero ahora ya juntando el estudio de parásitos con su experiencia en cuanto al manejo y el conocimiento de la fauna, bueno, es que se ha hecho esta sinergia de obtener resultados de qué está pasando con el parásito en la fauna. Hemos encontrado resultados interesantes desde que hemos hecho un seguimiento de algunos de estos mamíferos en cuanto a qué tanto están parasitados, qué pasa a lo largo de un periodo de tiempo, siguen parasitados todo el tiempo o no. Por ejemplo, hemos estudiado mucho una población en Tabasco de cuatís y mapaches. Por ejemplo, los mapaches tienen mayores porcentajes de infección que los cuatís. Sin embargo, esto es súper interesante porque los hemos capturado algunos de ellos durante diferentes periodos y hemos notado que hay periodos en los que están infectados y al siguiente periodo que los volvemos a capturar ya no encontramos parásitos. Estamos hablando solo de parásitos, ¿no? De presencia de parásitos. Y resulta que dos temporadas más no los vemos y a la siguiente temporada vuelven a estar parasitados. Entonces tienen como fluctuaciones de parásitos. Que realmente todavía seguimos trabajando si realmente hay parásitos, pero la carga parasitaria es muy baja, o estos animales realmente están pasando la infección, que realmente ellos estén, ¿cómo decirlo?, como que superando la infección. Entonces, en esa línea estamos evaluando otras características como haciendo electrocardiogramas para ver si tienen algún daño cardíaco, viendo ahora la cuestión serológica, si hay anticuerpos presentes en estos animales. Otra cosa interesante que últimamente hemos estado observando y que de hecho fue una publicación de apenas un año atrás, es que la enfermedad de Chagas se había comentado que las aves no se infectaban y se habían hecho estudios hace muchos años, sobre todo en gallinas, en donde se infectaban a los parásitos y no se lograba obtener una infección clara en ellos. Entonces, por muchos años, de manera en la literatura, en los libros, se decía, bueno, los mamíferos se infectan, pero las aves no se infectan. Y con estos colaboradores que se dedican a la fauna y que también tienen permisos para recolectar aquella fauna que se encuentran en las carreteras atropelladas, estábamos analizando un búho, buscando otros parásitos, ¿no? Y de pronto, pues en el, digamos que en el kit, por así decirlo, de pruebas diagnósticas que tenemos para parásitos, pues estaba Trypanosoma cruzi, y entonces se corrió esa prueba con otro investigador, el doctor Fernando, y de pronto encontraron resultados positivos. Y entonces la pregunta fue, nos equivocamos, algo hicimos mal, porque el ave no podría tener o estar positivo al parásito. Se repitieron los resultados porque se había estudiado solo un órgano en otros órganos del búho y no, realmente estaba el fragmento de DNA que estábamos buscando para Trecruci. Entonces, sí, después de discusiones con los colaboradores, por qué se pudo haber infectado y demás, pudimos lograr publicar. Y de hecho, sí hemos tenido varios comentarios de investigadores de otros países diciendo, pues hemos encontrado chinches infectadas en donde su fuente de alimentación próxima pues son aves. Sin embargo, no buscamos al parásito en aves porque pues siempre se ha descrito que no están infectados, ¿no? Una colaboradora que estuvo platicando con otros investigadores dijeron, es que también nosotros lo hemos encontrado en otros animales que son poco probables, pero gracias a su publicación, como que entonces ya nos animamos a lo mejor a publicarlo, ¿no? Porque es que a veces son cosas que parecen increíbles y que van en contra de todo lo que ya se venía estudiando, que causa a veces el temor de mostrar tus resultados, ¿no? Pero bueno, entonces hemos encontrado cosas muy interesantes con respecto a eso, de Trypanosoma crucip, particularmente en ese grupo de fauna que estamos trabajando. Ahora hemos ampliado nuestros estudios a otros mamíferos, no solo a cuatís y mapaches, ¿no? También estamos buscando en otras especies poco analizadas de fauna silvestre.
¿Cómo es este momento en el que parece como por serendipia, pero que encuentra esta respuesta a una pregunta que ya todo el mundo daba por hecho, ¿no? ¿Cómo es este momento de encontrarla, irla desarrollando, publicar y recibir la retroalimentación de colegas? ¿Cómo es esa sensación para usted?
Pues es una satisfacción, de entrada es satisfacción. Uno, porque a mí y a mi grupo, porque la verdad es que no puedo hablar solo por mí. Es un grupo de trabajo que hemos estado siempre viendo qué es lo importante. Nuestros colaboradores veterinarios son unos apasionados del estudio de la fauna, son apasionados. Y de mi lado, también somos muy apasionados del estudio de la parasitología. Entonces creo que se juntan dos grupos apasionados y bueno, esto hace que todo lo que estamos buscando creo que dé resultados positivos. La primera vez que el doctor Martínez nos informó que la muestra había salido positiva a Trypanosoma crucip, nuestra primera reacción fue como de incredulidad, ¿no? ¿Estás seguro? ¿No? Cuando se repitieron los estudios y ya confirmamos que sí, de hecho tuvimos la secuencia genética, o sea, no había más, era eso, fue de alegría, pero también fue una mezcla de temor. ¿Qué va a decir la comunidad científica? ¿Nos van a aceptar un artículo? ¿En dónde lo vamos a publicar? ¿No? O sea, un poco de incertidumbre, pero que supimos que teníamos una muestra positiva, confiamos en nuestro trabajo, que estábamos haciendo las cosas bien y lo que íbamos a publicar era cierto. Sí, es una serendipia, pero muchas cosas surgen así, ¿no? Entonces, emocionados, hicimos nuestro manuscrito, todos estuvimos de acuerdo, lo mandamos y sí recibimos bastantes comentarios, pero todos los comentarios que recibimos de los revisores de la revista eran respondibles, porque teníamos todos los argumentos para hacerlo. Entonces, lo publicamos y claro, como todo, necesita su tiempo y después de algunos meses fue que empezamos ya a ver esta retroalimentación, a oír que otros colaboradores que daban sus seminarios ya hablaban que había un grupo de mexicanos que había descrito la presencia del parásito en aves, pero ya lo mencionaban como algo novedoso, pues no cuestionaban el hecho de que no fuera real, porque los resultados pues están ahí, ¿no? No estamos inventando nada. Entonces ahorita ya es satisfacción y aparte como la motivación para seguir trabajando. Entonces, y eso es padre porque nos la creemos y como que nuestro panorama creció. Ahora cada vez que encontramos una muestra es, vamos a hacerle esto, lo diseñamos mejor, esto, y a ver qué sale. Si no encontramos, también son resultados, ¿no? De hecho, parte de esta motivación, apenas en enero salió nuestra publicación. Mi equipo trabaja con una serie de parásitos, pero no solo protozoarios, que es donde está Trypanosoma crucip. También hemos trabajado con otro tipo de cosas, ¿no? Y en el laboratorio, donde está el doctor Fernando, también trabajaban con el SARS-CoV, ¿no? Entonces, estaban analizando unas muestras de rata que colectaron en el canal de Xochimilco en una restauración, aquí en la Ciudad de México. Entonces, queríamos buscar parásitos principalmente gastrointestinales, que estuvieran más asociados con la presencia de los humanos, ¿no? Igual en estas cosas de, bueno, vamos a correrle pues otros virus, otras cosas, pues dieron positivo al virus de COVID. Y decíamos, ¿cómo es posible, no? O sea, ya había trabajos de que en ratas, en roedores, había, pero nos llamaba la atención, bueno, que los hubiéramos encontrado positivos y en una zona de la ciudad. Lo interesante es que ahorita estamos analizando qué secuencias o qué variantes de COVID tienen las ratas y estamos encontrando resultados interesantes que posteriormente ya van a salir a publicación, por tanto no puedo mencionar mucho. O sea, que entonces a nosotros nos emociona y nos emociona de tal manera que queremos seguir trabajando, ¿no? Entonces ya se volvió como algo para mí y para mi equipo de decir, vamos a ir a colectar a tal lugar. Ok, hay que traer todo lo que podamos, ¿no? pero esto siempre ha sido de una manera muy respetuosa con la fauna. Algo que me enorgullece de mi equipo de trabajo es el respeto a los animales. Tratamos de buscar métodos de colecta que no sean métodos invasivos. En el pasado, para buscar, por ejemplo, Trypanosoma cruzi en tlacuaches, que son uno de los reservorios silvestres más identificados, generalmente se capturaban y se mataban a los animales. Ahora nosotros no. Nosotros desde un principio fuimos claros. Tenemos que tener respeto por la naturaleza porque nosotros estamos invadiendo el hábitat de los animales. Ya les generamos un estrés al entrar. Entonces tratamos que una vez que los animales son capturados, trabajamos lo más rápido posible. Tomamos una muestra de sangre, una muestra de pelo, lo que necesitemos. No, tratamos de no estresar tanto a los animales y los liberamos en el mismo sitio de captura. No nos los llevamos. Entonces es un trabajo arduo, sí, pero siempre con respeto a los animales que estamos trabajando. Y creo que eso es muy interesante porque también podemos en las publicaciones decir al resto de los colaboradores, a la gente que está empezando a trabajar con esto, lo puedes hacer de esta manera, sin dañar y tenerle respeto siempre a lo que estamos trabajando.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Del mal de Chagas ha habido casos, por ejemplo, en Colima, en Guanajuato, en Zacatecas, en Veracruz, en Oaxaca, y aunque no encontré datos de que hubiera en Jalisco, seguramente también ha habido casos en nuestro estado, y por eso es importante que tomemos conciencia de cómo es que se puede contagiar una persona y qué es lo que podemos hacer al respecto, porque esta enfermedad es completamente curable si se atiende desde, pues desde las primeras veces que hubo el contacto con el vector. Y pues para eso bien valdría un examen de sangre para saber si eso está ahí, ese bicho reproduciéndose dentro de nuestro cuerpo, que, ah, Dios mío, qué cosa tan horrible. Pero bueno, con eso nos quedamos el día de hoy.
Y tengo el dato. De 2011 a 2021 se diagnosticaron 718 casos del mal de Chagas, siendo que las regiones con mayor número de casos fueron las regiones sanitarias de Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Autlán. Así que si nos están escuchando,
sí hay.
Pocos, pero los hay. Así que si ustedes viven en estas zonas, revisen debajo del colchón, que no se les vaya a escapar una chinche de su cola. Vamos a un breve corte.
Vamos a subir una foto.
Sí, vamos a subir una foto a nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, para que pues la tengan ahí cerca y sepan distinguir a esta pues peligrosa peste. Vamos a un breve corte de estación y ya volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
I knew that
para sacudir un poco el espíritu tétrico que nos dejó el Trypanosoma cruzi, esta chinche besucona que transmite el mal de Chagas, escuchamos un poco de música 2000era. Esto fue Blind, de Hercules and Love Affair, del álbum homónimo de 2008, que tengo una anécdota simpática al respecto. Yo había comprado boletos allá en 2008 para ir a ver a Hercules and Love Affair y los compré junto con una amiga y ella me dijo, es el jueves el concierto. Y yo le dije, no, es el viernes, ¿no? Yo vi los boletos, yo los tengo, es el viernes. Y cuando llegó el viernes, todos mis compañeros llegaron con su playera del concierto de Hercules and Love Affair. Entonces perdí una oportunidad de haberlos visto y probablemente no los vaya a ver ya nunca más. Entonces esta es la historia tétrica, pero en el lado cómico, y con eso nos quedamos.
La moraleja de esto es no ser necio y revisar dos veces los boletos para asegurarnos de que no tengamos mal el dato. ¿Qué te parece si nos quedamos con esa moraleja?
Es una muy buena moraleja y ya la he tomado mucho más en serio, porque no confío ya tanto en mi memoria ni en lo que creo haber visto.
Haces bien después de esta situación que nos acabas de contar, qué bueno.
Definitivamente.
Oigan, pues ya es momento de platicar sobre la cápsula de las mujeres científicas que han marcado la historia, y traemos para ustedes el caso de Miriam Luisa Rothschild, que ha sido una autoridad en entomología y que ha sido conocida también como la reina de las pulgas, porque se hizo una pregunta que, aunque pudiera parecer sencilla, en realidad es más interesante de lo que pudiéramos creer. Ella se preguntó cómo le hacen las pulgas para brincar. ¿Qué es el mecanismo que les permite dar esos saltos tan amplios que las hacen llegar a distancias que uno pensaría que un insecto no llegaría de esa manera? Y además, pues se dedicó a analizar la relación que realizan con su huésped y se puso a hacer varios libros dedicados a identificar los diferentes tipos de pulgas. No fue todo lo que le gustaba, también era una gran fanática de las mariposas, pero sobre pulgas hizo enormes contribuciones. ¿Qué les parece si vamos de lleno a escuchar esta historia y regresamos a Ultravioleta a seguir platicando de esta entomóloga ejemplar?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Miriam Luisa Rothschild. Miriam nació el 5 de agosto de 1908 en el norte de Inglaterra, en el seno de una poderosa familia de banqueros judíos. De niña, su casa fue escuela y aprendió de su padre y mentor los secretos del mundo vegetal y animal. Juntos, coleccionaban mariposas y polillas. De su madre, descendiente de una familia húngara judía, heredaría la afición por el deporte, el arte y la poesía. El padre de Miriam se suicidó cuando ella tenía 15 años. Desde entonces, fue su tío quien la acompañó en su afición por la historia natural, la parasitología, la zoología y la ciencia en general. La formación académica de la joven Miriam se limitaría a clases de literatura en el Bedford College y unas clases nocturnas en zoología en la Escuela Politécnica de Chelsea, Londres, entre 1928 y 1933. Habiendo desarrollado un interés por la biología marina en Chelsea, se mudó temporalmente a la Estación Biológica Marina de Plymouth, donde se dio a conocer con estudios sobre parásitos en moluscos. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, fue destinada a Bletchley Park, uno de los secretos británicos mejores guardados en la época. Allí se trabajaba día y noche para descifrar e interpretar los códigos alemanes que varias estaciones del sur de Inglaterra interceptaban en crudo por vía inalámbrica. Aquel periodo de 2 años fue uno de los pocos, si no el único, en que su actividad profesional estuvo vinculada a una institución, ya que esta mujer estudió y trabajó por su cuenta durante la mayor parte de su vida. Rothschild identificó la pulga del conejo y estableció que los cambios hormonales dentro del huésped controlaban el ciclo reproductivo del parásito. También fue la primera persona en descifrar el mecanismo de salto de la pulga. Estos insectos tienen en la articulación de la cadera una sustancia gomosa que les permite brincar con una singular aceleración. La creación de un catálogo en 6 volúmenes de la colección de pulgas de la familia Rothschild y que hoy forma parte del patrimonio del Museo Británico fue el trabajo que la consolidó como una científica notable. Miriam Rothschild publicó en vida más de 300 artículos y libros científicos y divulgativos, tanto en solitario como en colaboración con otras personas expertas. Destacan entre ellos pulgas, garrapatas y cucos, un estudio pionero en aves parásitas y atlas de tejidos de insectos. A lo largo de su vida, Rothschild fue activista de varias causas en defensa de la naturaleza. En la década de 1950, ayudó a reunir evidencias científicas sobre la homosexualidad para el informe Wolfenden, documento que llevaría a despenalizar esta orientación sexual en Inglaterra. Miriam no comía carne ni vestía prendas de cuero, señas de su actitud contraria a las prácticas crueles para con los animales. En 1962 creó un fondo de investigación para la esquizofrenia, dedicado a promover la comprensión, el tratamiento y la cura de esta y otras enfermedades mentales. A pesar de no disponer de titulaciones académicas formales, Miriam recibió numerosos honores y premios a lo largo de su carrera, en reconocimiento a su trabajo a favor de la conservación de la naturaleza y la entomología. Fue elegida miembro honoraria extranjera de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1973. Y, en 1985, ingresó a la Royal Society. En el año 2000, recibió el título honorífico de Dama del Imperio Británico. Fue galardonada con doctorados honoris causa por diversas universidades, entre ellas Oxford y Cambridge. Miriam Louisa Rothschild murió el 20 de enero de 2005 en la casa donde creció y vivió gran parte de su vida. Tenía 96 años. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Miriam Louisa Rothschild.
Ultravioleta.
Pues ahí estuvo la historia de la reina de las pulgas, que consideraba el salto de estos insectos como una de sus 7 maravillas personales. Y curiosamente, cuando investigué sobre ella, me di cuenta que tenía una especie de pensamiento muy poético, porque además les cuento que estudió los parásitos en aves, pero también hablaba del gusano que se alimenta de las lágrimas del hipopótamo, o las duelas, que es otro tipo de parásito que viven debajo de la lengua de las ranas. Qué bonito suena esto, ¿no? La verdad, suena tan lindo que mejor decidí traérselos.
Suena como cuento de hadas, el parásito que vive debajo de la lengua de las ranas. Suena como que, bueno, no sé qué tan buena idea sería darle un beso a esa rana para ver si se convierte en un príncipe o en una princesa, pero pues, no sé, se los dejo a su imaginación. Pero por hoy ya se nos terminó el programa. Queremos primero que nada agradecerles a todos ustedes por prestarnos sus oídos y su atención semana tras semana. Muchísimas gracias. Y también a todas las personas que hacen posible esta emisión, a la producción, a Fabián Cázares, a Sael López y sobre todo a ti, Anabel.
Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos oímos a la próxima. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona.
Y yo soy Ricardo García, arroba Aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima ocasión.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
¡Cienciacional! Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. ¡Cienciacional!